Redes sociales, bendiciones para ustedes, sean bienvenidos a esta nueva transmisión de Volviendo a la Senda Antigua, Ministerio Volviendo a la Senda Antigua, un ministerio que nació en el corazón de Dios para amar y servir a Dios primeramente y para amar y servir a cada uno de vosotros. Es el lema, es el logo de nuestra iglesia con el cual queremos identificarnos. Salmos capítulo 37, versículos del 1 al 6, lo tiene. Dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo de David. No te impacientes a causa de los malignos, ni temas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz del día y tu derecho como el mediodía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración, para adorarte y bendecir tu nombre, pero también, Señor, para contemplar el consejo de tu palabra. Señor, en esta hora yo quiero menguar y que usted crezca. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestros labios, sino aquella palabra rema, aquella palabra que edifica. Y yo tendré cuidado, Señor, de darte la honra y que la gloria que solamente tú mereces. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice, puede ocupar su lugar, amado hermano. Le suben un poquito allá al fondo, hermanos, por favor. Dios es bueno. Permítame en esta mañana aún hablarle bajo el tema en todo tiempo. Señor, como decíamos, venimos hablando hace dos semanas ya, a fin de año nos dio una palabra que era la llave para el éxito durante este 2025. Creo que tenemos que buscar a Dios sobre todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mateo capítulo 6, versículos 33. Y hemos estado trabajando sobre ese tema de buscar al Señor, que es la llave, decíamos, para el éxito en este año que estamos comenzando. Y en esta misma línea, para poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto en este nuevo año, debemos de tomar en cuenta, muy en cuenta, valga la redundancia, el consejo que se nos da a través de estos seis versículos que acabamos de contemplar en esta mañana. Y en primera instancia nos enseña y nos dice que no debemos de estarnos fijando en los demás, no estar viendo a otro, no tener la mirada puesta en el vecino de enfrente, a no tener envidia de ellos. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, dice la palabra. O sea que para poder conseguir, amados hermanos, las metas de nuestro corazón, lo que nos hemos propuesto personalmente, como familia, como ministerio, como individuos, como persona, en lo personal, lo primero que tenemos que hacer es dejar de ver a los demás. Si aquel cómo le está haciendo, si ni a la iglesia va, si es un vago, no teme de Dios, es un maldiciente, mira cómo trata a su esposa, a sus hijos, y mira cómo le va, está bien bendecido, mira el carro, la casa que trae. Mira cómo le estoy yendo de bien. Y yo que me estoy esforzando por buscar de Dios, y yo que estoy tratando de hacer las cosas bien, a mí me estoy yendo mal. La Biblia dice: no te fijes en ellos, no te impacientes a causa de ellos, que no se amargue tu corazón, tu alma, a causa de estas personas que prosperan haciendo iniquidad, ni tengas envidia de ellos, dice el Señor. O sea, quita tu mirada de ellos, que no sea tu enfoque ese, que porque aquel tiene, tú también lo quieres, que porque aquel hizo, tú también quieres hacer. No, dice el Señor, no tengas envidia de estas cosas, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Pero no pongas la mirada en esas cosas, dice el Señor. No te fijes tanto, no le das tanta mente a lo que el otro está haciendo. Pero es que aquel ya hizo esto, y lo ha hecho en menos tiempo que yo, y va llegando, y mira lo que ya tiene, y mira lo que ya hicieron. Yo llevo tantos años aquí y no he podido. Y tenemos la mirada puesta en aquellas otras personas que no temen ni buscan de Dios. La Biblia dice: no te impacientes a causa de ellos, no te impacientes, ni tengas envidia. Es que mira el carro que trae, hermano, yo no sé cómo le hacen, y mira el teléfono, ya sacaron el último teléfono, y yo, Señor, estoy paciente. ¿Por qué? Dice, porque como hierba serán cortados y como hierba se secarán. Dando a entender que lo que ellos hacen prosperando inicuamente, que no viene de Dios, porque la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza tras de sí. Otras versiones dicen que la bendición de Jehová es la que enriquece y no deja tristeza tras de sí. Es decir, que cuando Dios te da algo, es algo para que tú te deleites, para que tú te goces, no para traer aflicción a tu alma, no para traer preocupación a tu vida, no, no. Dice el Señor, esto dice, prosperan haciendo iniquidad, pero pronto lo de ellos es pasajero, lo de ellos no dura para siempre. Así como la hierba sale, dice, y luego el sol la seca, así dice, será la vida de estos, de los impíos, el camino de los malignos, de los malos será así, de los que prosperan haciendo trampa, haciendo iniquidades. Porque hay mucha gente que prospera haciendo iniquidades. Dentro de las iniquidades podemos contar las mentiras, podemos contar las trampas, porque usted puede alcanzar, entre comillas, bendición haciendo trampa. Haciendo trampa en los negocios, no rindiendo bien las cuentas, alterando los números, robando probablemente material o tiempo, hello, a otros. De verdad lo esperamos. Dice el Señor, no hagas esas cosas, porque eso, dice el Señor, pronto será cortado. Y como la hierba se cortará, y como la hierba se secará, y pasarán a la historia. Pero la bendición de Jehová es la que permanece para vida eterna. Y nos comienza dando ese consejo: a no tener envidia, a no estar viendo al de enfrente, al vecino, lo que está haciendo. Estar preocupado. Deja ver ahora, voy a entrar aquí a las redes sociales. Porque hay gente que está más preocupada de la vida de otros que de sus propias vidas. Y yo pienso esto, amados hermanos, suficiente tengo yo con mi vida para andarme preocupando por la vida ajena de otros, en el sentido de andar de metiche, vaya, para que me entienda. Porque hay gente que pasa más metida en la vida de otros que en su propia familia, le presta más atención a la vida de otros que a la vida de ellos, conoce la vida de todo el mundo. Está más pendiente de todo el mundo, que si el artista se hizo aquí, que si aquel se cortó allá, que si la fulana. Pero pregúntele de Dios, pregúntele de la Biblia, de lo que permanece para vida eterna, ni saben nada. Pero la vida de otros bien la conocen, y dentro de la iglesia igual, de igual manera hay hermanas que se dedican a andar escudriñando la vida de otros, y que bueno fuera que para ayudar, para orar, pero no, sino para saber, y es donde se gestan las envidias, los pleitos, las contiendas, las iras. Y mira cómo le hace, y mira lo que trae puesto, y mira lo que, y por qué, y ella por qué sí, yo por qué no. Y cuidado, dice el Señor, que eso es pasajero, que eso se pierde, que eso es quemado, dice el Señor. Así que no te impacientes ni tengas envidia, no pongas tu mirada en esas cosas, dice el Señor, en esas cosas. De lo contrario, dice el Señor, confía, dice el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien, confiar en Dios, de tener fe que Dios va a bendecir el esfuerzo de tu trabajo cuando haces lo correcto. Dice la Biblia, confía en Jehová y haz el bien, o sea, camina por fe, vive por fe, y Dios va a honrar esa fe en tu vida. O sea, condúcete a la vida, dice, con rectitud, haz el bien. Haz el bien sin mirar a quién. Porque a su tiempo, dice la palabra, si no desmayamos, segaremos lo que hemos sembrado. Pero haciendo el bien, haciendo lo correcto. Por supuesto que no vamos a dar para recibir más, no. Lo vamos a hacer porque es lo correcto, amados hermanos. Dice, confía en Dios. Ten fe en Él, que Él va a bendecir el fruto de tu trabajo. Que camina con esa rectitud. Job, Jacob, amados hermanos, a pesar que su nombre era usurpador, hacía las cosas rectamente y Dios bendecía el fruto de su trabajo, que todo lo que tocaba era bendecido. De tal manera que Labán pudo ver esa bendición, y le hacía trampa, le cambiaba todos los negocios, y Dios siempre bendecía a Jacob, siempre lo estaba bendiciendo. No que ahora las blancas sean tuyas, no que las negras sean mías, que las pardas. Y Dios siempre bendecía sobre la mano de Jacob todo lo que él emprendía, porque hacía lo recto. José, Todo lo que José tocaba, amados hermanos, era bendecido. ¿Por qué? Porque se conducía con rectitud dentro de la cárcel. Cuando estuvo en la casa de Potifar, aunque fue acusado injustamente, porque conducirte bien te va a traer problemas para con el mundo, amados hermanos. Porque para el mundo hacer lo correcto es motivo de burla. Es muchas veces que nos tengan por tontos, porque no hacemos trampa, porque no hacemos iniquidad como los demás. Porque hay mucha gente que hace trampa, hace iniquidad en los trabajos, en los negocios, como hacía mención ahorita. ¿Y usted por qué no lo hace? Porque no es lo correcto. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre nosotros y atentos oídos al clamor de ellos, dice su palabra. Entonces tenemos que caminar confiados que Dios va a bendecir el fruto de tu trabajo. Que sea poquito o mucho lo que ganes, si lo pones en las manos de Dios, Dios va a bendecir ese esfuerzo de tu casa. Pero tienes que caminar, dice la Biblia, en integridad. Tienes que caminar con rectitud. Que de tal manera dice que un día venían los hijos de Dios de rondear la tierra, entre los cuales iba Satanás. Y el Señor le dijo: ¿de dónde vienes de rondear la tierra? ¿Has considerado a mi siervo Job, que es íntegro, recto, delante de mí? Imagínense el concepto que Dios tenía de Job. Yo no escucho en la Biblia que Dios hable de alguien más de esa manera, que se exprese de alguien más de esa manera, como lo hizo de Job. Allá Abraham y Abraham le dijo: mi amigo. Pero Job se expresa que era un hombre íntegro. La Biblia nos manda que caminemos con integridad, que caminemos con fe, pero al mismo tiempo con integridad, y que Dios va a bendecir, como dije, el fruto de ese trabajo. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermanos, qué rico, qué sabroso, qué hermoso es levantarte y ver el fruto de tu trabajo, la bendición de Dios. Y que nadie venga, como dijo Abraham, y que alguien diga: ¿qué enriqueciste, Abraham? Le dijo allá al rey de Sodoma y Gomorra: aquí está todo el botín, te lo devuelvo. Lo único que no te puedo devolver, le dijo, es lo que mis soldados se comieron. Porque eso ya se lo comieron. Pero todo lo demás aquí te lo devuelvo, para que tú no digas que tú has enriquecido a Abraham. Qué hermoso, amados. Qué hermoso que cuando la gente pase y diga: ese hombre, esa mujer está bendecido por Dios. Mira cómo Dios los ha bendecido, cómo Dios los ha prosperado. Qué hermoso, amados hermanos, que las personas puedan ver la bendición y que te, en la tierra, y que te apacienten de esa verdad que solamente Cristo puede dar. Pero qué triste es, amado hermano, que miren a una persona, miren los carros, miren las casas, y digan: no, hombre, si ese es un gran tranza, si ese es un gran tramposo, si ese no paga. Yo conozco, hermanos pastores, aquí en el área, que han hecho templos y no le han pagado al electricista, no le han pagado al plomero, no le han pagado al del techo, pero ahí se jactan que Dios los ha bendecido. ¿De qué bendición estamos hablando? Que Dios hizo ese templo, lo hiciste con trampa, no pagándole a la gente. ¿Ah? Y se jactan. Imagínense qué vergüenza eso. Que quien día anda yendo por ahí: yo, pastor, usted está hablando de la bendición de Dios, pero usted no me ha pagado el techo, usted no ha pagado la alfombra. Qué triste sería eso, que alguien pase por tu casa y te esté jactando de tus carros, o estés en algún lugar y que alguien te diga: sí, pero eso lo has hecho robándole a fulano, que no le has pagado. Hello, ¿a alguien le está hablando Dios? Y porque muchos prosperamos de esa manera. ¿Ah? Usted se quiere ser enemigo de alguien, preste dinero. Uy, no le vuelven a hablar, hermanos. Se hacen los enojados. No lo vuelve a hablar, no lo vuelve a ver. Terminan enojándose y hablando de uno encima de todo. Pero dicen que Dios los bendijo. Cuidado con esa bendición, entre comillas, bendición, cuidado. ¿Ah? Por eso dice la Biblia: te apacentarás de la verdad, te deleitarás en ella. Cuando confías en Dios, cuando el fruto de tu trabajo viene de las manos de Dios, cuando es Dios quien te ha bendecido, y puedas decir, amados hermanos: Jehová me ha bendecido, Jehová me lo ha dado. Que nadie te puede echar en cara que lo que tienes, que lo que te has puesto, es a costilla de alguien más, a costa de alguien más, sino que es la bendición de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Es la bendición de papá Dios. Confía, dice, y haz el bien, y te apacentarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. ¿Ah? Ahí está la clave, en confiar, en hacer el bien. Yo sé que cuesta, yo sé que es difícil. Hermano, si es que el que no tranza no avanza, porque esos son los lemas del mundo. ¿Ah? El que no tranza no avanza, hermano. Pues avanza para el infierno. Por supuesto que avanza, pero para el infierno, porque la Biblia lo enseña. Porque dice que el que prospera haciendo iniquidad va a ser pronto cortado como la hierba, va a ser desechado, va a ser olvidado, va a quedar en el olvido. ¿Cuántos reyes vemos en el pasado que hicieron cosas? ¿Ah? y prosperaron inicuamente. Y la palabra nos enseña que aún ni el récord, ni las historias, ni los hechos que ellos hicieron quedaron escritos en los libros de la historia de la palabra. ¿Por qué? Porque sus hechos fueron tan perversos, su forma de conducirse fue tan perversa, que Dios pensó que ni siquiera eran dignos de que sus hechos quedaran escritos. Imagínense qué terrible. Que tu nombre sea escrito, sea borrado, perdón, del libro de la vida. ¿Por qué? Porque nuestros hechos son inicuos. Porque no aprendimos a confiar en Dios, porque no caminamos en fe, porque nos conducimos en la vida inicuamente. ¿Ah? Viene el tiempo de los impuestos. Póngale que tengo 3 sobrinos más, que mantengo otros 4 ahí para que me devuelvan más. Y prosperamos y hacemos inicuamente. ¿Ah? ¿Cuántas horas trabajó esta semana? Fueron 45. Yo nomás lo vi que vino como 30. No, fueron 45. Hello. Y prosperamos haciendo iniquidad. ¿Cuántas escuadras hizo ahora? Mire que perdí los papeles. Fueron como 9 cuando hizo 5. Hello. Ouch. 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 Prosperamos haciendo iniquidad. ¿Cuánto ganó hoy? Dice Dios, tanto, le toca tanto de diezmo. ¿Con cuánto vendiste la heredad? Le dijo a Ananías y a Sofía. Y a Sofía, ahí te está hablando Dios, mija. Ananías y a Zafira. ¿Ah? ¿En cuánto vendiste? En tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué intentaste, por qué quisiste mentirle al Espíritu Santo? Cuando Él sabe perfectamente lo que has ganado, no te estás conduciendo con rectitud, no estás caminando en fe, no estás confiando en Él. ¿Por qué? Porque no le estás dando a Él como Él te pide que lo hagas. Estás prosperando, te estás ahorrando unos centavitos, pero lo estás haciendo inicuamente. 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 ¿Por qué? Porque el fruto de nuestro trabajo no es bendecido. Ah, allá les dijo en Malaquías capítulo 3, del versículo del 10 en adelante, vosotros la nación entera me habéis robado, malditos sois con maldición la nación entera. Dijo, traedme los diezmos y las ofrendas al alfolí, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y dijo que el ladrón, que la polilla no podría venir y destruir el fruto de nuestro trabajo. Dijo que también iba a reprender por nosotros al devorador los beneficios de caminar en fe y de ser fiel a Dios. Pero cuando prosperamos, cuando lo hacemos inicuamente, cuando no le das a Dios lo que le corresponde, allá se te arruina el carro, allá se te chocan, allá la llanta, y ahí lo que te ahorraste, ahí se te fue. Y aún más, el doble. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Usted sabe, lo que ya le ha pasado, no me diga que no. Si yo vengo de ahí, hermano, yo estuve ahí un tiempo también como usted. ¿Ah? No le damos a Dios y por otro lado el diablo no lo roba, no lo quita. Pero cuando le das a Dios, el bill de la luz, el bill del agua, la aseguranza, comienza a bajar, comienza a bajar, comienza. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos? Así Dios. Pero cuando nos conducimos en fe, cuando caminamos confiando en Él, cuando no caminamos inicuamente, cuando no queremos prosperar inicuamente, inicuamente, aprendemos a confiar y a caminar en Él. Y aquí es la parte de la que le quiero hablar, aquí entro de lleno al mensaje. Esa fue la introducción. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cuál es la clave para prosperar bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios quiere que lo hagamos? Lo vemos ahí en el versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Deleitarme en Jehová, ¿qué significa deleitarme? Significa gozarme, alegrarme, servirle, buscarle, ministrarle, ser ministrados por Él, independientemente, oiga bien, independientemente de cuál sea mi situación. Aprender a deleitarme, a gozarme en Él, independientemente de cuál sea mi situación. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Ah? Y esa es una de las cosas que a los seres humanos nos cuesta. A estar conformes con lo que tenemos. Alguien dirá, no, yo estoy conforme con lo que tengo. Sí, pero usted lo está viendo desde el punto de vista conformidad. Porque una cosa es ser perezoso, no querer trabajar para tener cosas buenas y ser un conformista. Y otra cosa es ser un inconforme que ya tienes, que ya te ha bendecido, pero quiere más. ¿No? ¿Me estás entendiendo? Ya tengo uno, pero quiero dos. Ya tengo dos, pero quiero tres. Ya tengo 4, pero quiero 5. Y está el inconformista, el conformista.
Ella no quiere ninguno. Ay, si Dios quiere que me des y me bendiga, bueno, pues y no también. No, tampoco. Tampoco. Porque la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Deleita tu alma en mi presencia. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice. Deleítate. Aprendemos a deleitar en cualquiera que sea nuestra situación. ¿Ah? Mucha gente, amado hermano, yo puedo ver cuando ustedes andan contentos, cuando andan felices. Yo puedo saber cuando usted trae billete. Andan bien contentos, andan bien felices los hermanos. Las hermanas nos sueltan la bolsa y viene, ¿verdad? Pero cuando no traen ni cinco y la dejan tirada en la silla, no les importa. Como no traen nada, ahí queda tirada. ¿Ah? Pero cuando traen billete y andan bien contentos y andan bien alegres y andan disparando para todos lados, pero cuando no traen, van con unas caras. Yo digo, hoy no han trabajado y no han recibido cheque. Y no soy un profeta, no soy adivino. Pero, ¿por qué? Porque no nos deleitamos. No nos deleitamos. Y la Biblia dice que tenemos que deleitarnos en todo tiempo. Es el tema de mi mensaje hoy en esta mañana. En todo tiempo. En todo tiempo. En la situación económica, amados hermanos, voy a comenzar por ahí. Mire, venga conmigo a la Biblia, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Mire el ejemplo del apóstol Pablo. Mire lo que Pablo dice, Filipenses capítulo 4, versículos del 10 en adelante. ¿Ah? Pablo dice, en gran manera, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo, dice, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ejemplo del apóstol Pablo. ¿Ah? Porque como lo que decía ahorita, las finanzas, que es lo que más nos entristece cuando no traemos dinero. La Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? Pablo dice, le da gracias a los filipenses. Él dice, doy gracias a Dios que ya recuperaron su cuidado de mí, o sea, el ayudarme en el ministerio. No porque no quisieran, no, sino porque faltaba la oportunidad, porque otras iglesias lo estaban haciendo. ¿Ah? Pero ahora ustedes ya retomaron ese cuidado de mí. No porque necesite, dice Pablo. ¿Ah? No porque se los exija, no. Porque para todo, dice Pablo, he sido enseñado. Para tener como para no tener. Para estar saciado como para aguantar hambre. ¿Ah? En todo, dice Pablo, he sido enseñado y he aprendido. O sea, he enseñado, me ha enseñado, se me ha enseñado a conformarme cualquiera que sea mi situación. Y ese es el problema de muchos de nosotros como creyentes, la inconformidad. Nunca estamos conformes. La Biblia dice que el ojo no se cansa de ver, ni el oído nunca se cansa de escuchar. Nunca estamos conformes. Siempre queremos más, más, más y más. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a deleitarnos en el Señor en cualquiera que sea nuestra situación. No le hemos aprendido. No hemos aprendido a darle gracias a Dios en la escasez. No hemos aprendido a decirle, Señor, gracias porque hoy no tengo. Gracias, Señor, porque hoy no tengo que comer. Gracias, Señor, porque hoy no tengo con qué pagar. No hemos aprendido a darle gracias a Dios en cualquiera que sea nuestra situación. ¿Ah? La palabra del Señor nos enseña y nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque se enferman? Ahí conoces al Dios sanador. ¿Ah? ¿Quiere dinero? Tiene que pasar escasez para ver la mano de Dios. Pero no queremos ser agradecidos. No nos queremos deleitar en cualquiera que sea nuestra situación. No queremos gozarnos en su presencia. Luego todos los quejas. Señor, venimos a verte al Señor, mira, hoy no he trabajado. Señor, mira, no sé cómo le voy a hacer. En vez de venirse al Señor, gracias porque no he trabajado y he tenido más tiempo para dedicártelo a ti. ¿Ah? Señor, gracias por este tiempo de escasez que no hay trabajo, porque va a venir el tiempo de trabajo y voy a andar trabajando y no voy a ir a la iglesia. Voy a aprovechar este tiempo que no estoy trabajando para llenarme de ti, para que cuando yo no venga, tenga de dónde comer. Sea como los camellos, sea como la vaca. ¿Cuándo venimos con esa actitud? ¿Cuánto nos deleitamos de esa manera? No hemos aprendido a deleitarnos con cualquiera que sea nuestra situación, dijo Pablo. He aprendido, dijo Pablo, a dar gracias en todo, cualquiera que sea mi situación. Y está hablando un hombre que tenía, porque era un hombre que tenía estatus social, tenía economía. Y dijo, todo eso lo dejé atrás, lo tengo por basura. ¿Ah? En todo, dijo Pablo, yo he sido enseñado en todo. Estar en escasez como para tener en abundancia, a estar saciado como para tener hambre. Usted no come un día, un tiempo, que un día, un tiempo ya se anda muriendo, que no comió. ¿Ah? No le he enseñado a las tripas a desayunar. ¿Ah? No le he enseñado, nos desesperamos. Mire, yo me fijo ahí en mi tierra, en mi país, que cada vez que vamos, les siento que sufren unos hermanos puertorriqueños conmigo y me dijeron, Pastor Cepeda, ya conozco el vicio de los salvadoreños. Y dije, ¿cuál es, hermano? Me dijo, la comida. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ponga atención, mañana. Están en el desayuno los hermanos, están desayunando allá, la familia. Y están desayunando y dicen, ¿qué vamos a almorzar? Y cuando están almorzando, ¿qué vamos a cenar? Una preocupación, hermanos, por la comida. Y acá usted y yo, a la carrera, salimos el día de mañana, un cafecito, un pan, si al caso. Si no, deje par en la tienda, en la gasolinera y... Si acaso almuerza, porque no le queda tiempo por el trabajo. Porque usted no me deja mentir. ¿Ah? Para que allá, viene el cumpleaños de fulano, viene el cumpleaños de sutano, manda tanto. Y como acá somos trompetistas, ¿cuánto queremos para celebrar? 200, ahí te van 400. Que se aguante el rentero. Gloria a Dios, amén. ¡Auch! Nunca estamos conformes. Nunca estamos conformes. ¿Ah? La gente de nuestro país se está quejando que todo está demasiado caro, demasiado caro. Pero la culpa la tenemos los que vivimos aquí. Los que vivimos aquí. Porque allá vamos a aparentar una vida que... Aquí no come, no trae ni segundo zapato. Viven 20 en una casa. Pero allá, a The Cameron. El que puede y tiene, gloria a Dios, qué bueno. Yo estoy hablando de los inconformes. Yo no te digo que no te deleites. ¿Cómo no deleites? Esa es parte del deleite. Disfrutar, porque la Biblia lo enseña, que el sistema lo enseña. Conozco al hambre, dice que Dios le dio riquezas, pero no le dio la facultad de usar de ellas. Pero conozco al hombre que Dios le dio riquezas, pero también le dio la facultad de deleitarse de ellas. Y aquí el bien del hombre, dice Eclesiastés, que coma y beba del fruto de su trabajo. Hay gente que no se va a sentar a comer por no gastar. ¿De para qué trabajas tanto? Pues hombre, ¿para qué? Hay con grandes úlceras y cuando te enfermas, hermano, ore por mí. No quieren gastar. ¿Para qué plata? ¿Para qué? Gózalo, disfruta lo que Dios te ha dado. Invita al pastor. Gózate con tu pastor. Nadie dice amén, mira. Nadie. No, muchos de ustedes lo hacen. Muchos lo hacen. Pastor, aquí está para que vaya a comer. Yo no llevo a comer a la pastora, ese es otro rollo, va, pero... pero muchos de ustedes lo hacen, y le doy gloria a Dios por vuestra vida. Pero deleítate. Deleítate en lo que Dios te da. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que Dios viene y nos pide cuando no hay. Ahí es donde somos probados. De eso está hablando la Biblia, perdón, de ese deleite. ¿Ah? ¿Sabe Jehová? Le dijo la viuda. Miramos la semana pasada. ¿Sabe Jehová? Que solo tengo un puñado de harina y aceite para comer yo y mi hijo y dejarnos morir. Dame a mí primero. Parece que Dios es injusto, ¿verdad, hermanos? Abraham, dame a tu hijo, le dice. Al unigénito, la Biblia. Génesis 12. Al que tanto amas. Que Dios más cruel, hermano. Le recuerda que es el unigénito. El que tanto ama. A ese dame. A ese dame, ese quiero. Al único. Deleítate. Y ahí va Abraham para arriba, gozándose, cantando, alabando. Llegó un momento en el corito que Abraham dijo, los burros y los esclavos se quedan abajo. No subimos los adoradores, porque solamente los adoradores llegan a la cima. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dele palmas al Rey con todo su corazón. Deseo suerte, amado hermano. Pero hay que aprendernos a deleitar. Abraham iba con todo su corazón deleitándose a darle la ofrenda que Dios le había pedido. no se iba renegando, no se iba quejando, no iba murmurando. ¿Ah? De tal manera que cuando iban a la mitad de la colina, el niño le dice: Padre, y el sacrificio, no te preocupes, Dios proveerá. Dios proveerá, Padre, aquí el fuego, es aquí la leña, pero el sacrificio, no le dijo, tú eres, aquí proveerá, Dios proveerá. Y le dijo a los criados y a los burros: ustedes quédense aquí abajo, ustedes no suben, porque solamente los burros no entienden que hay que adorar a Dios, que hay que darle a Dios lo que nos pide. Y Dios te va a pedir aún hasta tus hijos, que los sacrifiques para Él, no que los degolles, sino que los dediques a Él. Y Abraham lo iba a hacer. Abraham levantó el cuchillo, y porque si no, mira la respuesta del ángel: no lo hagas, ya miro que temes a Jehová. Si no lo detiene el ángel, Abraham lo hubiera hecho, porque dice la Biblia que Abraham sabía que aún después de muerto Dios podría levantarle aún de las piedras descendencia a él mismo. Pero es cuando aprendemos a caminar deleitándonos en Él. Dame lo que tienes, deleítate, deleítate. Cuesta, sí cuesta, pero hay que aprender a gozarse, hay que aprender a deleitarse. A través de esos 33 años de matrimonio, he aprendido a gozarme, a deleitarme con mi esposa, en las buenas y en las malas. Cuando viene un problema, nos da risa, sí, nos preocupamos, pero hoy nos reímos de las cosas que nos pasaron antes, de las burradas que hicimos, porque hicimos burradas, muchas, más ella que yo, ¿verdad? Pero nos reímos ahora. ¿Te acuerdas cuando ¿Te acuerdas cuando dijimos sí, no? Hoy nos reímos. Estoy compartiendo con los hermanos experiencias vividas en la predicación. Yo les decía a los hermanos: no se vayan a asustar de lo que nos pasó, de lo que le estamos contando. Son experiencias. Porque uno se pregunta y dice: ¿y esto pasa en las iglesias? Sí, sí pasa en las iglesias. Sí sucede en las iglesias. ¿Por qué? Porque los que estamos aquí no somos perfectos, somos imperfectos. Por eso estamos aquí. Los perfectos ya están en el cielo, en la presencia de Dios. ¿Ah? Cometemos errores, fallamos. Y suceden tantas cosas. Pero en medio de eso, la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Pablo aprendió a deleitarse, cualquiera que fuese su situación. Todo ha sido enseñado, dice Job. En medio del dolor y de la tristeza, alabó, glorificó a Dios. Venga conmigo, Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículos del 20 en adelante. Uy, se me fue. Job 1:20. Mire lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En medio del dolor, en medio de la tristeza, Job adoró a Dios. Ni acusó a Dios de lo que le estaba pasando. Se deleitó, se gozó en medio de su dolor, en medio de su tristeza. Él siguió proclamando la grandeza de Dios. Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Déselo fuerte, Señor, amado hermano. ¡Qué duro es eso! No había perdido uno, no había perdido dos, no había perdido tres. Había perdido muchos hijos y muchas hijas. Había perdido todo su patrimonio. ¡Todo! Todo. Y estaba a punto de perder la salud. Y aún cuando pierde la salud, sigue alabando y glorificando a Dios. ¿Ah? Porque muchos ahí es donde nos quebrantamos. Porque hay áreas, te estoy mencionando solamente tres áreas en las que somos probados: las finanzas, la salud y nuestra fe. ¿Ah? Job, amados hermanos, fue llevado al límite, al extremo. Cualquiera de nosotros. Y es perfectamente normal con la pérdida de un ser querido. Podemos cuestionar a Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Recientemente acaban de enterrar el viernes pasado a la sierva, hermana Claudia Cortés. Y uno se pregunta: pero Señor, ¿por qué? Es una mujer con un testimonio, la salvaste de la muerte. Esa mujer quedó como un robot, un tráiler, amados hermanos, para Navidad ya venía de trabajar y un tráiler lo contaminó en el freeway. Aquella mujer quedó como un robot con un montón de aparatos y un testimonio fuertísimo, cómo Dios la levantó. Y esa mujer predicaba su palabra y donde iba, habían milagros, habían prodigios, habían sanidades. Y predicaba la palabra. Dios le dio el talento de seguir cantando, a pesar que sus pulmones, uno de sus pulmones ya no le funcionaba y cantaba a todo vapor a Dios. Y ahora fallece y yo no sé, pues, Señor, ¿por qué? Los designios de Dios son inescrutables. Son cuestionables. Señor, está bien, te llevaste a un hijo, está bien, se portaba mal. Andaba haciendo lo malo. No hizo caso y era indisciplinado. Se le advirtió, se le dijo un montón de veces. no atendió, pues ahí está el pago de su consecuencia. Pero todos, todos, está bien, pues se me dañó un carro. Pero todas las ovejas, todos los camellos, todas las vacas, todos los caballos, todo lo que tenía, su familia, y nomás le deja la tóxica. Era para quejar, señor. Esta es la primera que te tendrías que haber llevado. Y me la dejas. ¿Mm? Era para cuestionar. Pero lejos de eso, el hombre adoró. Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aprendió a deleitarse cualquiera que fuera su situación. En otro. En otros. Recientemente hacía un recuento y le decía a mi esposa, en un lapso de un tiempo bien corto, menos de 10 años, todos aquellos seres queridos que me vieron crecer, que tuvieron cierta influencia en mi vida, ahora mismo están, ya no están. Las personas que fugieron como padres míos cuando mis padres se asentaron por la necesidad de inmigrar a este país, ya no están. Los tíos, las tías que en su momento Dios usó para instruirme, para bendecirme, para cuidar, ya no están. Ya no están. Digo, Señor, ¿qué tan rápido se está pasando? ¿Está sucediendo esto? ¿Ah? Y pudimos cuestionar. Y el Señor, ¿y por qué mis hijos no te sirven? ¿Por qué mis hijas no te sirven? ¿Por qué no buscan de ti? Pues imagínense en todo eso. Este hombre adoró. Se deleitó. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón en todo tiempo. Cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando hay tristeza, en todo tiempo. Y vemos todo lo contrario. Jonás, el profeta. Usted lo lee en su casa cuando tenga chance. Jonás capítulo 4. Usted lo lee. ¿Ah? Después que Dios hace que el pez expulse a Jonás en las playas a la orilla de Nínive, Jonás tiene una discusión bien grande con Dios. Está muy molesto, está muy inconforme, está enojado. De tal manera que él dice, imagínense lo que Job exclama, dice, mejor me fuera la muerte para estar yo pasando por lo que estoy pasando. Semejante vergüenza la que yo voy a pasar. Que yo voy a predicar que vas a destruir la ciudad y al final te vas a arrepentir porque tienes misericordia de ellos. La vergüenza que yo voy a pasar, el gran profeta de Dios va a pasar una vergüenza. Eso lo llevó a exclamar una inconformidad, porque yo sé que tú eres misericordioso y te arrepientes de hacer el mal. También conforme el hombre con el trabajo que Dios le había mandado hacer, a lo cual Dios tiene una conversación y le dice, ¿por qué te enojas tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Después que hizo lo que hizo, dice que se subió a un monte. Estoy parafraseando. Usted lea el Job capítulo 4, son 11 versículos. Jonás, subió al capítulo 4, subió al monte, perdón, en el capítulo 4. Y ahí se sentó a ver qué pasaba. Y dice que el sol era tan candente que lo hería. Y Dios le hizo una calabacera. Y se refrescó y se contentó. Y al siguiente día Dios puso un gusano en la calabacera y la pudrió, la secó y se enfureció, se enojó, porque dice que el sol le hería la cabeza. Y estaba molesto. Y le dijo Dios, ¿haces tanto bien en enojarte? Porque no voy a hacer como tú quieres. ¿Haces tanto bien, hermano, en enojarte? En hacer corajes porque no has obtenido lo que quieres. ¿Haces tanto bien en molestarte, en enojarte? Le dice Dios, ¿por qué te enojas tanto si la calabacera ya te la di? Tú no trabajaste, tú no hiciste nada con ella. ¿Por qué tu inconformidad? ¿Acaso no puedo ser yo así con este pueblo también, que no conoce entre su mano izquierda y su mano derecha? ¿Por qué te enojas tanto? Es mi pueblo, no es el tuyo. Y hago con ellos como quiera. ¿Por qué tu inconformidad? Porque muchos estamos bien inconformes. Aunque estamos en Cristo, aunque servimos a Cristo, hay una inconformidad. Hay ministros bien inconformes. Usted los escucha cuando predican. Hermano, y que levántese, y que ayúdeme, y que a mí me lo deja todo, y que yo hago todo. ¿Están inconformes? ¿Ah? Y como aquí no hay nadie más que lo haga, pues me toca a mí. ¿Están inconformes? ¿Ah? Y como no había nadie más, pues a mí me pusieron. Aquí estoy, hermano. Yo no quería estar aquí, pero como no había más, no había nadie más, a mí me pusieron. Inconformidad. Inconformidad. Deleítate. Yo me deleito, yo me apasiono regañándolos. Qué malo soy, ¿verdad? ¿Ah? Yo me deleito jalándole las orejas. ¿Ah? Yo me deleito en lo que hago, amado. Yo me gozo, yo lo disfruto, yo lo saboreo. Domingo a domingo, para mí este es un banquete, para mí este es un deleite. Y yo lo disfruto, yo lo gozo. ¿Saben por qué? Porque me siento vivo, me siento útil. Me siento que no solamente soy un número, una estadística, que no solamente estoy de pasada, sino que estoy haciendo algo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Me deleito en lo que hago. Y lo aprendí afuera también en el mundo, en los trabajos. Nunca yo le hice algo o he hecho algo que no me guste. Y fui así muchas cosas, fui y no me gustaba. Y decían, pues lo siento, no me gusta. Habían trabajos que me ofrecían muy buena plata. Y les decían, no, es que no me gusta cómo usted trata a la gente. Usted los insulta, usted los maldice, les dice mal nombre. Y a mí a la primera que me diga, íbamos a salir de pleito, porque era bien pleitista en el mundo. Ahí hasta aquel greñudo, mira, viera cómo nos agarrábamos cuando nos emborrachábamos. Yo sabía que él me podía pegar, me ganaba, pero ahí estaba picándole. Cuando le enojaba salía corriendo. Ahí andaba por toda la calle corriendo, él detrás mío y yo corriendo. Después que lo enojaba, ¿ah? Porque era bien mecha corta. Entonces, la inconformidad. A mucha gente lo he enseñado hasta el cansancio. Mucha gente inconforme con lo que está haciendo, en sus trabajos, con la vida que tiene, el hogar que tiene, el trabajo que tiene, el matrimonio que tiene, la esposa que tiene, los hijos que tiene. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te molestas si tú te lo buscaste? ¿O no era usted el que estaba, que se quería casar y que se quería casar con la María? No hablando de ti, Marita, de otra María. De la Juana, vaya. ¿Ah? Estaba molesta y molesta que se quería casar con la Juana, que se quería casar con el Chepe. Ahora está que no lo aguanta. ¿De cuál era la que quería? Eso no lo aguanta. Oye, aguántelo. ¿Ah? Mira, lleva 33 años aguantando. Claro, a ella le fue bien. ¿Ah? Pero había una inconformidad en Jonás, que deseaba la muerte, hermanos. Que deseaba la muerte. ¿Cuántos en un momento de enfermedad se han expresado? Ah, ya mejor que me lleve el Señor. Y lo sabe que es lo peor, que ni siquiera estamos listos. Y le estamos diciendo que nos lleve. ¿Cómo te va a llevar si no tienes fe para que te sane? Mucho menos vas a tener fe para que te levante. Piense. Ya que me lleve el Señor, ya al fin y al cabo. Una inconformidad con la vida, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Estamos inconformes. ¿Ah? ¿Por qué no me repito lo que la palabra dice? El ojo no se cansa de ver, ni el oído nunca se cansa de escuchar. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él considerará las peticiones de tu corazón. Y entra en la segunda parte del sermón, quiero avanzar. Las peticiones de tu corazón. O sea, te vas a deleitar, sí. En cualquiera que sea tu situación económica, tristeza, dolor, en inconformidad, lo que estés pasando, tienes que aprender, tenemos que aprender a deleitarnos. Pablo lo decía, aprendido, decía cualquiera que sea mi situación. Ahora bien, Dios considera las peticiones de tu corazón. Ahora depende, ¿cuáles son las peticiones de tu corazón? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Ah, me voy a deleitar en el Señor porque quiero una mujer nueva, porque quiero un marido nuevo. No. Las peticiones de nuestro corazón tienen que ir de acorde con su voluntad. Con su voluntad. Señor, si es tu voluntad. Santiago lo dice. Vaya, vosotros que decís mañana, iremos a tal ciudad, haremos negocios, venderemos, compraremos, haremos aquí, haremos allá. En vez de decir, dice Santiago, si el Señor lo permite. O sea que todo lo que pidamos, amados hermanos, tiene que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestras peticiones tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí está el problema. Que lo que nosotros pedimos, dice Santiago, no pedimos, dice, cuando pedimos lo hacemos mal. Porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros gustos, dice. ¿Ah? Lo hacemos mal. Lo hacemos mal. A ver, ¿cuándo usted ha hecho esta oración? Señor, bendíceme, dame para comprarle un buen traje al pastor. Pedimos para nosotros. ¿Sí o no? Voy más allá. Señor, bendíceme para ayudar a los niños necesitados allá del orfanatorio, para ayudar al comedor samaritano allá, a los ancianos que le está dando la comida. Bendíceme para darles a ellos. Pedimos para nosotros, pedimos para nuestros deleites, pedimos para lo que nosotros creemos que nos hace falta, que tenemos necesidad. Y la Biblia dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Mateo capítulo 6. Vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas, dice. Él lo sabe, dice. Y por eso nos pone el ejemplo de los pajarillos. Si a los pajarillos, dice, les da, y a los lirios les da, ¿cuánto más les va a dar también más a ustedes? Pero dejen de pedir esas cosas. Eso es lo que nos está diciendo, porque Él sabe de qué cosas tienen necesidad. Pero ya dejen de pedir eso, de lejos de eso, deleítense con lo que tienen. Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea el nombre de Dios glorificado. Y si usted sigue leyendo, si ha leído todo el libro de Job, dice que las hijas que después le dio eran mucho mejores, más bellas que las primeras. Lea. Y alguien me preguntó, ¿y con la misma? Sí, con la misma tóxica, le dije. Con la misma mujer. Con la misma mujer. ¿Pero qué hubiese pasado si él se podía lamentar? A quejarse. No hubiera recibido la bendición. Tenemos que aprender a deleitarnos, amado hermano. Jehová lo dio, Jehová lo quitó. A Jonás la calabacera le sirvió por un momento. Cumplió su propósito. Y una vez le cumplió su propósito, Dios se la quitó. Hay personas en tu vida que cumplen el propósito, y luego que han cumplido el propósito, Dios te los quita. Y tienes que aprender a adorar, a glorificar a Dios y entender el porqué. Y nosotros y mi esposa tuvimos que entender por qué Dios se tuvo que llevar a mi hija mayor tan lejos. No tan lejos, porque está aquí en Austin, ¿verdad? Pero la tuvo que separar de nosotros, tuvimos que entenderlo. Pero Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que ella va a estar mejor lejos de nosotros? Sí, porque muchas veces es mejor que tus hijos estén lejos de ti. Porque les hacemos daño. Porque era un religioso. Porque les exigía. Y las eché a perder. Por eso, aunque estamos en la iglesia, muchas veces es mejor que estén lejos de nosotros. Porque los echamos a perder. Los echamos a perder. Estoy hablando por mí. No estoy hablando por usted. Es mejor que estén lejos de nosotros. Y entendí que el Señor la tenía que llevar aparte, que viviera sus propias experiencias, que tuviera sus propios sufrimientos, que tuviera sus propios padecimientos, para que sea agradecido un día y pueda venir y testificar y decir: Jehová lo dio, Jehová lo quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Pero tienes que aprender a deleitarte y decirle: Señor, gracias. Y lo entendimos mi esposo y yo, y comenzamos a orar de una manera diferente. Cuídala, sálvala, allá donde esté, trata con ella. Pero aprendimos a deleitarnos en medio de ese dolor, de esa angustia, de no saber dónde están nuestros hijos. Pero confiando de que Dios hará y que concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Y cuál es la petición de nuestro corazón? Que el Señor la salve, que el Señor la alcance. Pero mientras tanto nos deleitamos en lo que hacemos. Nos deleitamos. Porque no me la puedo evitar, hermano, porque yo digo, no viene. Y me siento lamentando mi lamento y lamento. ¡No! Tienes que deleitarte. Tal vez ahorita no lo ves. Tal vez ahorita lo que ves es dolor. Tal vez ahorita lo que ves es un despropósito en tu vida. Pero lejos de eso hay un propósito. Tal vez tu esposo no quiere nada con Dios. Y te quejas y dices, ¿pero por qué? Y es que este hombre no quiere nada con Dios. Espera, Miguel. Espera, Dios va a tratar con él. Aquel Nabal, Dios trató con él. Abigail, lejos de eso, hizo lo que tenía que hacer. Se rindió, intercedió, se convirtió en una intercesora. Job no renegó de su esposa, sino que simplemente le respondió como tenía que responderle, como toda una fatua, como una insensata has hablado. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? No es que Dios te mande cosas malas. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos. Usted no ve ningún momento que José se quejó, ni en el foso, ni cuando lo acusaron, ni en la cárcel, ni en las diferentes circunstancias que pasó, ni cuando sus hermanos lo rechazaban, lo tenían de menos. Se mantuvo íntegro para Dios. Entonces las peticiones de nuestro corazón, amados hermanos, tienen que ir acorde con la voluntad de Dios para nuestra vida. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón que le estás pidiendo? Y por último dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará y seguirá tu justicia como la luz del día. O sea, Dios es un Dios justo. Dios te va a hacer justicia. al final del día, después de tanta tribulación, de tanta injusticia, Dios va a exhibir su justicia en tu vida. Dios va a exhibirte. Dios te va a hacer ver, Dios va a hacer público ante los demás que eres justo a sus ojos. Y ese es el propósito de la tentación del diablo para con Job. ¿Has visto a mi siervo Job, que es íntegro, recto delante de mí? Porque tú tienes un concepto, diablo. Y el concepto del diablo, sí, te sirve porque mira cómo lo tienes bien bendecido. Pero quítale todo lo que tienes y vas a ver. Dale, quítale todo. Pero a él no lo toques. ¿Ah? Y regresó. ¿Qué hubo? Te dije que recto, íntegro delante de mí, que no blasfema. Ah, sí, pero tócale su cuerpo y ya vas a ver. Dale, pero solo no lo toques, que esa me pertenece a mí. Dale. Y en todo eso no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Pablo pudo haber dicho después de la primera vez que lo apedrearon: ¿saben qué, señores? Hay que se lo lleve el diablo a todos ustedes. Pero usted ve que el hombre lo apedreaban, lo sacaban arrestado, lo daban por muerto, y dice la Biblia en el libro de los Hechos que se volvía a levantar, entraba en la ciudad y seguía predicando. Pedro y Juan salieron contentos, gozosos de que los habían azotado, y se sentían dignos de ser vituperados por el nombre de Jesús. Se sentían contentos de que les hubieran dado latigazos. Acá nosotros, no me habló. Ya me voy de la iglesia, los dejo. Porque no, esos son los grandes vituperios nuestros. No aprendemos a deleitarnos con un desprecio. No aprendemos a deleitarnos. Tal vez ese día venía enfermo, tal vez no te vio, tal vez viene pensando otras cosas. Pero el diablo ya minó tu corazón, tu mente. ¿Eh? No aprendemos a gozarnos. A mí me ha tocado. A mí, el pastor, ahí estoy. Hermano, Dios le bendiga. Hermano, para disimular, sigo aplaudiendo. Vengan con las manos estiradas. Jóvenes, muchachos, Dios te bendiga. Y te van a pasar. Y yo digo: ay, Señor, a lo mejor no me vio, como no me va a ver, como estoy bien figurita, que no me ven. Tal vez tienen problemas, también me entristece, están en su mente en otro lado. Aprendemos a deleitar. Jesús sufrió el vituperio en la cruz. Él lo gozó. ¡Ay! Hoy esta mañana en la escuela dominical se tocaba eso, el sufrimiento del Mesías, del Cristo. De tal manera que cuando resucitó y llegaron a la tumba, encontraron el sudario perfectamente doblado, sinónimo de que la estadía había sido placentera. En aquel entonces, cuando alguien era hospedado en una casa y doblaba la ropa, la cobija, la sábana que le daban, daba a entender en agradecimiento que su estadía en aquel lugar había sido placentero. Cuando los discípulos entran, cuando María entra y encuentran el sudario, dice que lo encuentran a la cabecera de la tumba, perfectamente doblado, dando a entender Cristo que su estadía en la tumba había sido placentera, que lo había hecho por amor, que lo había hecho con gusto, que lo había hecho deleitándose por usted y por mí. Dele palmas al Rey con todo su corazón, amado hermano. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí ya ni Dios ni yo podemos hacer nada. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón para este 2025? ¿Qué le estás pidiendo a papá Dios? ¿Qué esperas? ¿Qué quieres? El consejo que yo te puedo dar es simple y sencillamente eso: que la petición tuya vaya de acorde con la voluntad de Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Bendiciones para vuestras vidas. Estamos puestos en pie en esta hora.